En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada hablábamos sobre versiones heterodoxas de o sobre el Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta que la palabra ortodoxo tiene dos significados. En su sentido más puro, en su sentido primero, ortodoxo quiere decir aquello que corresponde a la verdadera fe de la Iglesia. En un sentido derivado, ortodoxo se refiere a los cristianos ortodoxos, la mayor parte de los cuales están en Oriente, vinculados a Constantinopla o a Moscú, a Estambul o a Moscú, en las ciudades, en la geografía actual. Entonces, cuando aquí hablamos de una concepción ortodoxa del Espíritu, nos referimos siempre al primer significado. Es interesante ver que detrás de esa variedad de heterodoxia hay un común denominador, y ese es nuestro tema principal en este caso. Hoy vamos a ver qué es lo que tienen en común estos movimientos heterodoxos y cómo, a partir de una recta confesión del misterio trinitario, hay una respuesta para todas las objeciones, o en parte se puede decir desviaciones, de estas posturas. Pero para ponernos en contexto, hablemos primero de lo que se ha dicho sobre Jesucristo. Por ejemplo, cuando se presenta a Cristo como verdadero hombre, pero negando la divinidad, entonces no solamente se está diciendo algo sobre Cristo, sino se está diciendo algo sobre la relación entre Cristo y el Padre. Y en ese sentido, cualquier herejía cristológica se convierte en una destrucción, o por lo menos una amenaza muy seria al misterio trinitario. Cuando se afirma, en cambio, con los monofisitas, que Cristo es solamente Dios y que su naturaleza humana era incompleta o solo aparente, ahí también se está negando el misterio trinitario, porque se está negando aquel designio que proviene de la Trinidad y que ha hecho posible la encarnación. Es decir, que la heterodoxia, las distintas herejías, de alguna manera son siempre herejías contra la Trinidad. Este es el pensamiento, esta es la idea que intento expresar. Las afirmaciones heterodoxas sobre el Espíritu siempre terminan siendo negaciones del misterio de un Dios en tres personas. Y por eso, por supuesto, la solución o el remedio está siempre en la recta confesión de la Trinidad. Este aspecto lo vamos a ver ahora un poco con respecto al Espíritu Santo. Si nosotros vemos estos movimientos heterodoxos, como el de Joaquín de Fiore o como el panteísmo, no son solamente referencias al Espíritu, sino una vez más son negaciones del misterio trinitario. En particular, vamos a centrarnos en dos ejemplos. Uno, la tensión entre el logos y el neuma, que es la misma tensión entre el orden y la vida, o entre lo dionisíaco y lo apolíneo, en el lenguaje de Nietzsche. Ese ejemplo yo creo que es muy importante. Y segundo, el contraste también entre el logos creador y el espíritu vivificador. Obsérvese, lo que quiero que notemos es que en el caso de las herejías que tienen que ver con el Espíritu Santo, lo que se enfatiza o lo que resulta conflictivo es la relación entre la persona del Hijo y la persona del Espíritu. Entonces vamos a examinar estos dos casos. El primer caso tiene que ver con el orden y la vida. Observemos que el orden es lo propio del logos, el orden es lo propio de la lógica. Lo ordenado es aquello que tiene como una disposición que puede ser comprendida y que es la mejor dentro de las circunstancias y dentro de la materia que se esté tratando. El orden es el fruto propio del logos. Algo está ordenado cuando hay una lógica que indica de qué manera está dispuesto. Pero luego tenemos el caso de la vida. Y la vida en cambio implica cambio. La vida es, en cierto sentido, la vida es desorden. El comienzo de la vida, sobre todo, plantea una serie de desafíos que no son solamente éticos ni biológicos, sino también desafíos lógicos. El comienzo de la vida es una realidad que, por supuesto, viven de modo mucho más intenso las mujeres, pero que si lo analizamos es sencillamente asombroso. La experiencia que vive la mujer, por ejemplo, en la gestación, es el pasar desde un ser invisible, que casi no se siente, que no aparece, a un ser humano que está frente a ella y que le dice: no te metas en mi vida. Entre el momento en el que la mujer ya tiene ese embrión concebido en su vientre y el momento en el que ese embrión ya creció, ya le salieron barros, ya le salió barba y le grita a la mamá: no se meta en mi vida, han pasado 15 años, 16 años, 18 años, y la mujer pasa desde la experiencia de estar sola pero acompañada, que es el momento en el que ya tiene la criatura nueva en su vientre, está sola pero ahí está el niño de alguna manera, a la experiencia de estar acompañada pero sola, que es cuando tiene al adolescente y se supone que está ahí, pero ya ese adolescente es totalmente distinto de ella. Entonces fíjate que la vida implica un cambio, implica un desorden. A mí me marcó mucho, me llamó mucho la atención una frase que decía: los lugares más ordenados del mundo son los museos, donde todo está muerto. Esa frase captura de un modo interesante lo que estamos tratando de decir. El excesivo orden congela, el excesivo orden diseca, el excesivo orden llega al momento en el que ahoga la creatividad. Hay fama de que los artistas y la gente creativa en general es desordenada. Pero cuidado, que aquí hay que utilizar la lógica. Una cosa es decir que los artistas son desordenados y otra cosa es decir que los desordenados son artistas. Uno puede ser muy desordenado por perezoso, por sucio, por descuidado, y no ser desordenado por artista. Pero fíjate que un artista tiene de alguna manera que romper, tiene que romper un marco, tiene que romper un orden. Los verdaderos creadores, los que traen como una corriente nueva de vida, siempre son al principio tratados como herejes. Entonces, cuando, por ejemplo, llega el Renacimiento y estos primeros pintores empiezan a mostrar la hermosura del cuerpo humano, eso es un escándalo. Eso es herejía, eso es inmoralidad, eso es pecaminoso todo. Pero, de algún modo, esa nueva tendencia pues produce unos frutos preciosos, unos frutos maravillosos de los que hoy la humanidad se siente orgullosa. De nuevo, esto no significa que todo cambio sea un cambio para mejor. Así como no todo desordenado es un artista, así también no todo cambio significa una mejora. También en el terreno del pensamiento, hoy el baluarte de la ortodoxia podría ser un Santo Tomás de Aquino, pero ustedes saben que Santo Tomás en toda la mitad del siglo III, es decir, hasta su muerte, fue tratado prácticamente como un hereje. El obispo, en particular, el obispo de su lugar, de París, el obispo Esteban Tempié, sentía que Tomás era un personaje sospechoso y denunció, sacó una lista de afirmaciones de los escritos de Santo Tomás que para él eran afirmaciones heréticas o próximas a la herejía. Uno de los que salió a defender a Santo Tomás fue el que había sido su maestro, Alberto Magno, que estaba casi ciego, pero pidió que le leyeran las obras de su discípulo y basándose en esas obras defendió a Tomás de las objeciones que planteaba, por ejemplo, el obispo. Entonces, ¿por qué Tomás vive en el siglo XIII, pero solo se hace, por decirlo así, popular a partir del siglo XVI? Porque durante 300 años fue una especie de tesoro que estaba únicamente para los dominicos. Muchas otras personas podían conocerlo, pero consideraban que era un peligro, que era una amenaza. Eso no significa que todos los creadores y todos los que producen cambios en la sociedad sean personas que están haciendo mejoras, porque también los herejes han sido personas que han hecho cambios. Entonces, ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los cambios que realmente responden a una vida que se expresa? ¿Y cuáles son los cambios que ya significan un cambio de planta? Esto es difícil saberlo. No tenemos reglas claras y sobre este tema tenemos más que decir. Pero fíjate cómo está esa tensión entre el orden y la vida. La vida de alguna manera es desorden, porque la vida implica siempre romper un esquema, romper lo que había y plantearlo de otra manera. Cuando una persona es psicorrígida, pues por definición es poco abierta a la novedad, su pensamiento queda esterilizado, queda muerto. Quiere tener lo que es la psicorrigidez, es querer tener todo claro, todo resuelto, todo respondido. La iglesia a veces ha caído en esa tentación, en esa seducción, la seducción de tenerlo todo claro. En los comienzos del siglo XX, grandes figuras, por ejemplo, de nuestra orden dominicana, sentían que tenían una claridad, yo diría casi total, sobre muchos de estos misterios. Uno de los más conocidos es el padre que fue maestro allá en el Angélico, en la Universidad Santo Tomás de Roma, el padre Reginaldo Garrigou Lagrange. No confundirlo con Lagrange, el fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén, aunque fueron casi contemporáneos. Lagrange, el de Jerusalén, pues obviamente estaba haciendo su obra allá, en Jerusalén y en Tierra Santa. En cambio, Reginaldo Garrigou Lagrange, que fue profesor de algunos frailes de nuestra comunidad, entiendo yo que el padre Sedano, por ejemplo, alcanzó a conocerlo, fue profesor del padre, o lo conoció el padre Pastor Prada, que fue mi maestro en novicios. Garrigou Lagrange fue el que escribió el libro que está ahí, que se llama Las Tres Edades de la Vida Interior. Pero resulta que otro dominico, el padre Marie-Dominique Chauny, decía que la manera de enseñar teología de Garrigou Lagrange era como una metafísica sagrada. Es decir, estaba todo ordenado, estaba todo dispuesto, pero faltaba la vida precisamente. Es interesante esa oposición entre vida y orden. Otra manera de plantear esa oposición es la que se da entre lo llamado apolíneo y lo llamado dionisíaco. Resulta que Apolo, en la mitología griega, es el dios del orden. Lo apolíneo es lo que tiene la medida justa, ni más ni menos, lo que tiene la proporción perfecta, lo que es oportuno y completo. Eso es lo apolíneo. Apolo es el dios de lo lógico, se podría decir. Mientras tanto, Dionisios, también conocido como Baco, es el dios de la alegría exuberante, de la embriaguez, del éxtasis, de la fiesta, del carnaval. Es la expresión espontánea de la vida. Y por eso, pues, es el dios que era invocado cuando llegaban esas grandes fiestas que por eso tomaron su nombre, las bacanales. Una bacanal es como una especie de fiesta en la que todo vale. Es simplemente dejar fluir el impulso de la vida. Es no detenerse ante tantos miramientos y límites, restricciones, leyes, sino más bien dejar que fluya el impulso, que fluya la emoción. Lo apolíneo lo podemos asociar con una serie de palabras. Por ejemplo, planeación, beneficio, estructura. Esas son palabras que tienen que ver con lo apolíneo. Lo dionisíaco lo podemos asociar con el banquete, con la vida, con la espontaneidad, con la autenticidad a veces. Y aquí hay un punto muy interesante, porque esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco ha aparecido muchas veces en la historia de la humanidad, también en nuestro tiempo. Por ejemplo, pertenece a lo apolíneo en nuestra época todo lo que tiene que ver con diseño, sobre todo planeación por objetivos, todo lo que tiene que ver con programación. A mí me impacta todavía hoy que hay unos paquetes de software gigantescos que son para manejar proyectos. Y la idea de un paquete de esos es que tú puedas tener control, esa es la palabra fundamental en lo apolíneo, control. Que tú puedas tener control de todos los aspectos de tu tarea. Entonces tú puedes controlar los recursos, las personas, las fechas, las comunicaciones, las evaluaciones, que todo esté bajo control. Nuestro tiempo ama eso, especialmente en el mundo de la empresa, pues eso es indispensable. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se va a lograr eso? ¿Con qué recursos? ¿En qué fechas? ¿Quién es el responsable y ante quién es responsable? Todo eso es apolíneo. Pero al mismo tiempo, en nuestra época también existe un culto, podemos decir, a lo dionisíaco. Entonces, muchas personas viven una especie de esquizofrenia. La palabra esquizofrenia quiere decir como una división del pensamiento, división de la mente, eso es lo que significa literalmente. Entonces uno lo ve en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá. Estudiar hasta el viernes a mediodía, ahí son apolíneos. Pero cuando llega el viernes por la tarde, sale lo dionisíaco. Ya se acabó, ahora lo que viene es la discoteca, viene la parranda, fin de semana con los amigos, irse con la novia a puntos suspensivos. Es decir, ya llega lo bacanal, ahí llega lo dionisíaco. Bueno, Nietzsche decía que Platón le había hecho un daño terrible a la humanidad. Porque en la perspectiva de Nietzsche, Platón lo que hizo fue crear una división entre lo que es la vida y lo que debe ser la vida. Es decir, para Nietzsche, Platón es el gran criminal, porque al hablar del mundo de las ideas, un mundo perfecto, Platón enamoró los corazones de la humanidad con una idea que es falsa, según Nietzsche, que es el deber ser. Para Nietzsche, la gran liberación del ser humano es matar el deber ser. Las cosas son, las cosas no deben ser. Esa es una manera de expresar el pensamiento nietzscheano. Las cosas son. Deje de pensar que las cosas tendrían que ser, podrían ser, deberían ser o llegarán a ser. Simplemente las cosas son. Sumérjase en lo que las cosas son. Viva usted con toda intensidad lo que usted es. Entonces, para Nietzsche, este personaje que se llama el superhombre, es aquel. ¿Quién es el superhombre? El superhombre es el que está más allá del bien y del mal. Otra de sus obras. Y estar más allá del bien y del mal, ¿qué es? No tener un logos. No dejarse encadenar por ningún orden. Los grandes personajes, los líderes verdaderos, los Alejandros Magnos, los Césares, son aquellas personas que han pasado por encima de todo y que simplemente han dejado fluir el impulso que llevaban dentro hasta donde llegó ese impulso. Para él un buen prototipo sería ese, Alejandro Magno, hasta donde le llegó la cuerda. En 33 años de vida que vivió Alejandro, muy poco tiempo, pues imagínate de dónde salió. Desde el norte de lo que hoy es Grecia, bueno, ya eso se llama nuevamente Macedonia. Desde Macedonia, invadir a los persas, toda Turquía, lo que es el cercano oriente, lo que era tierra de los caldeos, hasta llegar más allá de lo que es Afganistán, prácticamente a la frontera con la India, devolverse, pasando por lo que fue Babilonia, llegar al norte de Egipto, donde fundó precisamente la ciudad que lleva su nombre, Alejandría, y en todos esos recorridos murió. El hombre no alcanzó a regresar. Entiendo yo que había hecho la fundación de Egipto, la de Alejandría, y se estaba devolviendo cuando murió, al parecer por algo parecido a una malaria. Le dio su infección esa terrible y se murió. Siempre habrá, como en todos los grandes personajes, siempre habrá la teoría de que fue asesinada, de que fue envenenada. Pero eso no se sabe, y eso hay otra cantidad de teorías, porque resulta que este señor tuvo como dos o tres esposas, tuvo varias, muchas más amantes mujeres, y tuvo varios amantes hombres. Entonces, pues, como se ve, no tenía muchos límites, ¿no? Esto es hombre, mujer, semoviente, no importa. Dejar fluir la vida. Entonces, para Nietzsche, la vida sin una constricción, el río que no le pide permiso a los cauces, ese es el superhombre, el que no está sujeto. En cambio, Platón nos amargó la existencia, según Nietzsche. Platón es el desgraciado por excelencia, porque fue el que condenó a la humanidad a vivir pendiente de cómo deben ser las cosas. ¿Cuál es el ideal de ser humano? Ah, entonces me toca ser así. Ese fue el que nos arruinó la vida, Platón. Pero hay alguien peor que Platón, según Nietzsche, y es Jesucristo y sobre todo los cristianos. Cristo y los cristianos son platonismo vendido a las masas. Es decir, es un platonismo desteñido. El odio que llegó a acumular Nietzsche, el desprecio que llegó a acumular Nietzsche hacia el cristianismo es difícil de poner en palabras. Sentía una mezcla de odio y rabia que tal vez se refleja bien con la palabra asco. Sentía asco del cristianismo, porque para él el cristianismo es un platonismo desteñido, platonismo para consumo de las masas. Y por eso, según Nietzsche, el cristianismo propone cosas tan tontas como eso de perdonar a los enemigos. Él dice, claro, el que no se puede vengar, entonces se inventa que hay que perdonar. Porque para él, la autenticidad, oiga la palabra que estoy utilizando, lo auténtico es responder con la misma moneda. Si tú me atacas, pues vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es quién. Y ese es Alejandro Magno, y esos son todos estos personajes. Entonces, llegar con ese cuentecito rosadito de que el perdón, que la misericordia, eso es para cobardes. Eso es lo que él llamaba la moral de los esclavos. El cristianismo es moral de esclavos, es un platonismo desteñido. Es la mediocridad presentada como norma de vida. Es el ahogo, es la cadena del superhombre. Y como Nietzsche tenía ese talento literario, entonces plasmó unas imágenes supremamente sugestivas. Por ejemplo, una donde presenta a Hércules, me parece que es, o algún otro de estos personajes, pero uno de esos titanes del antiguo mundo mitológico griego. Pero un titán de esos, o sea, tú imagínate un Hércules, pero sometido a cadenas. Un hombre lleno de fuerza, pero cargado de cadenas. Para él, eso es lo que el cristianismo le ha hecho a la vida. Señor, Atlas dice aquí que es. ¿Ibas a comentar algo, preguntar?
También sobre Nietzsche, que él decía precisamente sobre la esperanza, que decía que la esperanza es la peor enfermedad del hombre, porque hace que el sufrimiento del que cree tener esperanza se va a sanar algún día.
Eso es. Por eso, porque la esperanza te lanza algo que no existe, entonces deja de estar pensando en lo que no existe, en lo que podría ser, en lo que debería ser. Bueno, este pensamiento nietzscheano tiene otras raíces. Filósofos que están leyendo, los jóvenes que ustedes van a evangelizar, son, por ejemplo, Schopenhauer. Schopenhauer también tiene una idea parecida. Él tiene, su obra más famosa es El mundo como voluntad y como representación. Y resulta que es una terminología un poco extraña para nosotros, pero para él el mundo como representación es exactamente lo que tiene que ver con la lógica y el conocimiento objetivo. Mientras que el mundo como voluntad corresponde, aunque la conexión no es perfecta, con lo que Nietzsche llamaba ese impulso dionisíaco. Es interesante ver que personajes como Schopenhauer, que elogió el suicidio todo lo que pudo, y que era un misógino de miedo, cosa que no es casualidad, porque ser misógino, el odio a la mujer, es el odio también a la vida. Es uno de los personajes más atormentados que ustedes se puedan imaginar, Arthur Schopenhauer. Y hay mucha gente que lo lee con mucho deleite hoy. Si usted quiere realmente evangelizar a fondo, usted tiene que saber en qué se está moviendo la gente a la que usted va a llegar. Entonces Schopenhauer tenía un conflicto, bueno, aquí estamos entrando en demasiados detalles, tenía un conflicto familiar nunca resuelto con la mamá. Él nunca pudo resolver eso. La mamá le odiaba a él y estaba muy bien correspondida. Entonces Schopenhauer se volvió misógino y en su obra viene a plasmar esa dicotomía, el mundo como voluntad y representación. Una cosa interesante es que estos filósofos son los que están detrás de una categoría que nosotros ahora utilizamos como si fuera moneda corriente. Esa categoría nos llegó a nosotros a través de Heidegger, por ejemplo, y algunos otros. Estoy hablando de la categoría, por ahí la dijeron, autenticidad. La autenticidad. ¿Qué es lo que la gente suele entender por autenticidad? Ser auténtico, ¿qué es? Ser espontáneo. A mí se me dio la gana de decirle a usted que es un tal por cual. Pues se lo digo, hermano. Yo soy auténtico. Yo no estoy con tapujos. Entonces, la autenticidad se llegó a convertir como en un valor absoluto. Pero obsérvese una cosa, ¿qué es lo interesante aquí? Que la autenticidad es deudora, o el concepto de autenticidad es deudor de un pensamiento furiosamente opuesto al logos, furiosamente opuesto a la razón. Un personaje que ha analizado muy bien esto que estamos diciendo es nuestro Papa, Benedicto XVI. Benedicto XVI, palabras más, palabras menos, viene a decirnos que la razón principal, el motivo principal del conflicto moral que vive nuestro mundo hoy es que no sabemos cómo conectar el concepto de libertad con el concepto de verdad. Ustedes encuentran un estudio semejante a este en la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Ahí vuelve a aparecer lo mismo. Seguramente Ratzinger está detrás de Veritatis Splendor. En Veritatis Splendor, Juan Pablo II habla de ese conflicto. Fíjate que otra vez, verdad y libertad. Verdad corresponde a la lógica, el orden. Mientras que la libertad, ¿cómo entiende la gente la libertad? Como ser auténtico, hermano. Yo soy auténtico. Yo no me estoy con nada. Yo soy libre, yo soy auténtico, yo soy espontáneo, yo soy natural. Detrás de estas palabras que otras personas y también nosotros usamos como si fueran neutras, asépticas, detrás de estas palabras hay una historia convulsa, una historia que tiene que ver con personajes tan oscuros como el amigo de sus amigos, pero no mío, Nietzsche. Es decir, para ellos, la autenticidad, ¿en qué consiste? En el fluir de la vida. Entonces, fíjate, lo apolíneo y lo dionisíaco, el orden y la vida, la verdad y la libertad. Y eso lo viven muchas personas hoy. Otras personas describen eso con otra dicotomía. El cerebro, o sea, la mente y el corazón. Según esa mentalidad, el corazón sería la sede de lo espontáneo, la emoción, el sentimiento. Entonces, por ejemplo, en los llanos orientales de Colombia, y supongo que en muchas otras partes, se dicen esta clase de frases. En el corazón nadie manda. Nietzsche, yo creo que aplaude revolcándose en su tumba. Vaya buena esa, en el corazón nadie manda. Entonces, su merced y yo estábamos casados, pero en el corazón nadie manda. Ahora hay otra que realmente es dueña de mi corazón. ¡Chao! ¡Te vi! ¡Se acabó! En el corazón nadie manda, aquí ya no hay nada. Entonces es muy interesante que esta mentalidad es algo que está presente en nuestro tiempo. El corazón desconectado de la mente. Sí, lo lógico sería que yo respondiera por los 3 hijos que tengo y por la esposa que me entregó 19 años de mi vida, pero el amor se acabó, ¿qué vamos a hacer? O sea, es una tragedia, pero se acabó, el amor se acabó. Y en el corazón nadie manda, y hay otra persona que realmente sí me ha sabido entender. Y entonces, pues, chao, candado, y de aquí no hay nada que hacer, te vi, no hay, sí, hasta ahí fue. La gente vive en esta realidad, esto es la oposición entre el logos y el neuma, la oposición entre el orden y la vida. La iglesia misma no está ausente de eso. Entonces un religioso hace profesión por 3 años y a los 2 meses, no, creo que no, no, pienso que no, hasta luego. Un sacerdote se ordena después de muchísimo trabajo, muchos estudios, muchos exámenes y de pronto no me siento como bien, no sé, es que uno tiene que sentirse bien, ¿sí me entiende? Uno tiene que sentirse bien, como auténtico. Y no, yo me sentiría como postizo, yo no sé. Para mí eso cuento estolas y cíngulos, no sé, me sentiría postizo, necesito sentirme auténtico. Yo me siento auténtico, por ejemplo, en pantaloneta, en la playa, me siento auténtico. Pero eso, tanta normatividad, tanta cosa, eso, me siento como asfixiado, no sé, como que no soy yo, como que no me veo. Cuando estábamos empezando este grupo, esta semillita, pues, que ahí va, que son las amigas vírgenes seglares, había una candidata, me llamaba la atención porque parecía que hubiera leído a Nietzsche y Schopenhauer y todo eso, ella hablaba ese lenguaje, pero sin darse cuenta, porque son cosas que están ya en nuestro ambiente, uno las respira. Los jóvenes del Colegio Jordán, las niñas de los colegios donde ustedes evangelizan, utilizan eso. Yo soy auténtica. ¿Y qué quiere decir esa frase? La próxima vez que ustedes oigan a una persona que dice yo soy auténtico, yo soy auténtica, lo que hay que hacer es decirle, espere, siéntese, explique, a ver. ¿Usted qué es lo que entiende por auténtico? Y ustedes notarán que muchas veces lo único que significa es vivo el desgarramiento de lo apolíneo y lo dionisíaco en mi corazón. Pero eso no lo va a decir ninguna muchacha. En todo caso, nosotros estamos en eso mismo. Y entonces el sacerdote dice, no, es que me siento forzado. No sé si usted me entiende, es que usted pertenece como a otro mundo. Yo por lo menos me sentiría como forzado y no, me siento asfixiado. Entonces la candidata está al grupo de vírgenes. Entonces lo que ella decía era, no sé, pues sí, me gusta y me parece bonito y las oraciones y las vigilias y todo, pero no sé, es que como que no me veo, como que no sería yo, yo creo que no. Y ya quedó resuelto todo. Bueno, yo creo que quedan demostradas 2 cosas. Primero, cómo esta tensión entre el logos y el neuma realmente se encuentra en muchísimos rincones de la historia humana. Pero atención, mis amigos, la llevamos nosotros también. Nosotros también la llevamos. Y les digo más, si no aprendemos cómo abordar esto y en cierto sentido cómo resolverlo, un día el corazón se sale con la suya. Un día pasa que esos personajes súper cuadriculados, ¡eh! ¡Sorpresa con lo que salió el hombre! ¿Eh? No está resuelto ese conflicto. Note una cosa. En muchos de los movimientos que nosotros mencionamos está esa tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos de la era del espíritu? La era del espíritu que viene después de la era del logos. Entonces, según Joaquín de Fiore, hay 3 eras. La era del Padre, que es el Antiguo Testamento. La era del Hijo, que es el Nuevo Testamento. Y la era del Espíritu, que ni siquiera necesita un testamento ni unos libros, que va más allá de toda palabra escrita y que es la libertad en la que estamos nosotros. Es la era nueva, la era en la que nosotros habitamos. ¿Y te acuerdas lo que dijo Joaquín de Fiore? Así como cuando llegó la era del Hijo, ya nosotros no estábamos sujetos al Antiguo Testamento, ahora que llega la era del Espíritu, ya no estamos sujetos a los preceptos del cristianismo tradicional. Entonces viene la contradicción entre una cosa y la otra. ¿O te acuerdas el caso de los quietistas? Es lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos moral. Nosotros estamos por encima del bien y del mal. Lo que nosotros hagamos, por definición, óigame esa expresión, lo que nosotros hagamos, por definición, no es pecado, porque ya nosotros somos espirituales. Entonces, ¿quién va a buscar pecado allí donde ya obra el Espíritu? ¿Qué pecado puede haber ahí? Ahí no hay pecado, ahí no entra la moralidad, estamos por encima de eso. Entonces, Cristo se convierte así en la expresión de una moralidad y el Espíritu se presenta como la ruptura de todos esos marcos y el fluir de una vida que va más allá. Los movimientos heréticos, prácticamente todos, una excepción es Hegel, del cual, si tenemos tiempo, decimos algo más después. Pero de todos los demás que dijimos, prácticamente todos ellos viven en esa tensión, o mejor dicho, en ese rompimiento. Podemos decir que en esos movimientos heterodoxos, el Espíritu no es Dios como el Hijo, o el Hijo no es Dios como el Espíritu. No hay un Dios, sino que a lo sumo, el Hijo, el Logos, la sabiduría, es un Dios y el Espíritu es otro Dios, y así volvemos al triteísmo. Pero no solo está esa tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, existe otra tensión, y es la tensión que existe entre la palabra creadora y el espíritu vivificador. A mí me contaron esta anécdota que nunca he verificado si es verdad o no. Se supone que cuando Goethe quería hacer una traducción de la Biblia, una traducción novísima de la Biblia, o por lo menos del Evangelio según San Juan, se encontró con esa frase que todos conocemos, con la que empieza el Evangelio de Juan: en arge, en ho logos. Se suele traducir: en el principio existía el verbo, o si no, en el principio existía la palabra. Fíjate, verbo, palabra. Pero entonces me dicen que Goethe pensó: no es una buena traducción. Sí dice logos, claro que dice logos, ¿no? Eso nadie lo duda. Pero la verdadera traducción, en el verdadero sentido es: en el principio existió la fuerza. Fuerza, poder. Imagínense esa traducción. Bueno, a ver, lingüísticamente, filológicamente, no hay demasiado asidero para esa manera de traducir. Pero ahí hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que hay realmente en el principio? ¿Qué es lo que hay en el principio? ¿Por qué? Porque el logos, la idea, pues parece únicamente como un diseño. Pero un diseño es algo que uno puede tener en la cabeza, que uno puede tener apuntado en un libro. Un diseño no produce cambios. ¿Y puede haber un cambio más grande que la creación? Entonces tiene que haber una fuerza. Una fuerza que hace posible que exista todo lo que existe. Lo que tiene que haber al puro principio no puede ser simplemente una idea. Lo que tiene que haber al puro principio, lo que está en la raíz misma de todo, es un impulso. Yo no sé si Goethe fue el que dijo esa frase, y tampoco sé cómo la entendía él. Pero es muy interesante la comparación con Santo Tomás, porque Santo Tomás plantea esto mismo, pero lo plantea en la forma de esencia y existencia. Cuando nosotros hablamos de esencia, no nos referimos a existencia. O sea, uno puede tener la esencia de algo que no existe. Por ejemplo, uno puede tener perfectamente claro el concepto de unicornio, aunque todo indica que los unicornios no han existido. Como hipótesis de trabajo, digamos que los unicornios no existen, y sin embargo uno puede tener la noción completa de unicornio. Entonces, la esencia no implica la existencia. Para Santo Tomás, una cosa es la esencia, que se escribe en latín E-S-S-E-N-T-I-A, y otra cosa es el ser, que es el E-S-S-E, el S. Una cosa es la esencia y otra cosa es el S. El S, que es la existencia, es una acción. El S es un fruto de la voluntad y del poder. El S es una expresión de vigor y de amor. El S, la existencia. Mientras que la esencia es una participación del pensamiento divino. En su obra De Veritate, Santo Tomás menciona cómo todas las cosas, en cuanto tienen una esencia, participan de la verdad de Dios. Es decir, para Santo Tomás, la verdad tiene como tres lugares. Este es uno de los pasajes más brillantes de su obra De Veritate, los tres lugares de la verdad. El primer lugar de la verdad es la mente divina. El segundo lugar de la verdad son las cosas. Y el tercer lugar de la verdad es la mente humana. Entonces, en las cosas está presente una verdad que es reflejo de alguna manera de la verdad divina. La verdad de las cosas nos dice algo sobre quién es Dios y nos dice también algo sobre quién no es Dios. Entonces, esa verdad de las cosas, luego nosotros a través del conocimiento llegamos a percibirla. Entonces nosotros lo que llegamos a conocer es la esencia. Nosotros no llegamos a conocer directamente la existencia, porque lo que nosotros conocemos de las cosas es la expresión en las cosas de aquello que Dios quiso para las cosas. Los tres lugares de la verdad: la mente de Dios, las cosas mismas y nuestra mente humana. Entonces, en el camino del conocimiento, a donde nosotros llegamos es a la esencia. Y por eso la gran pregunta es, ¿cómo se hace para llegar a la existencia y qué conocimiento se puede tener de la existencia? Dice Santo Tomás que un gran pensador, que un gran filósofo, de hecho el filósofo por excelencia, Aristóteles, no llegó propiamente al concepto de existencia y por eso no llegó al concepto de creador. Porque es que llegar al concepto de existencia es llegar al concepto de creación. ¿Cuál es la diferencia entre existir y no existir? Aquí ya estamos casi como Hamlet, ¿no? Ser o no ser. ¿Cuál es la diferencia entre existir o no existir? Es una diferencia mucho más sutil de lo que parece. Bueno, ¿por qué no podríamos ser nosotros simplemente imaginaciones de alguien? Este es el tipo de ideas con el que juegan películas como Matrix. Perfectamente nosotros podríamos ser ideas. Ideas de alguien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser simplemente ideas y existir? ¿Cómo se llega a conocer la existencia? Entonces, de acuerdo con Santo Tomás, no es un conocimiento que esté en el mismo plano de la esencia, porque lo que yo puedo conocer de las cosas es su esencia. Yo no llego a conocer directamente su existencia. Por ejemplo, yo puedo conocer lo que esto es, pero una cosa es conocer lo que esto es y otra cosa es conocer qué es, que sí es, conocer que sí es. Otro filósofo que en tiempos mucho más recientes habló del tema y que no tenía el concepto más alto de Santo Tomás, pero dice que sí se acercó a lo que él quería decir. Tú sabes que todo filósofo mira la historia de la filosofía como una preparación para su llegada al mundo, ¿no? Entonces Hegel, por ejemplo, miraba a todos los filósofos como más o menos la corte que lo estaba preparando a que él llegara. Luego Husserl mira a todos los filósofos, incluyendo los anteriores, incluyendo a Hegel, ya Hegel lo puso también ahí en su cortejo, como preparación para que llegara la ciencia por excelencia, la fenomenología, que él, Husserl, iba a ofrecerle a la humanidad. Heidegger no podía ser menos, hizo otro tanto. Miró más o menos la historia de la humanidad hasta ese momento como una preparación para el develamiento del ser. Se ha olvidado el ser, dice Heidegger. No es que se haya olvidado la esencia, en esto coinciden Heidegger y Husserl, de hecho Heidegger fue discípulo de Husserl. No es que se haya olvidado la esencia, se ha olvidado el ser. Porque nosotros nos hemos quedado en las esencias, pero no hemos conocido el ser. ¿Y conocer las esencias qué es? Pues conocer qué son las cosas. Y una cosa es, óigame esto por favor y ponga todo su oído para la lengua castellana. Una cosa es conocer qué son las cosas y otra cosa es conocer qué son. El primer qué son las cosas va con tilde. En latín esa es la quiditas. Esa es la esencia. Pero una cosa es conocer la esencia, otra cosa es conocer qué son. Esa es la existencia. ¿Cuál es la gran diferencia desde la perspectiva de esto que venimos comentando del logos y el neuma? La gran diferencia es que con el solo logos uno puede llegar hasta las esencias. Pero es que la existencia, el ese, no es una esencia más. El ese no es un género de la esencia. El ese no es una característica de la esencia. El ese no es un añadido a la esencia. Entonces, ¿qué es el ese? ¿Qué es la existencia? Es un acto. Es la percepción de un acto. Para que ustedes vean lo interesante que es esto, que los noto completamente fascinados con el tema. Para que ustedes vean lo fascinante que es esto, este es el punto en el que se encuentran la filosofía y la mística. Ustedes que son amigos de Edith Stein, que fue filósofa y que fue mística. Este es el punto donde se encuentran, esto que estamos hablando. Si a ustedes les llama la atención la filosofía y la mística, pues este es el punto. ¿Por qué? Porque es que pasa y acontece una cosa. Se puede, si no se puede, óigame este planteamiento. Si la existencia no se puede conocer como se conoce la esencia, entonces, ¿cómo es el conocimiento de la existencia? Esa es más o menos la misma pregunta que ¿cómo se conoce al espíritu? Es más o menos la misma pregunta. ¿Cómo se conoce la existencia? Entonces, las respuestas más o menos tienen que ver con este tipo de frases. Por intuición, por revelación, por éxtasis, por comunión. Por ese tipo de vivencias humanas son las que llevan a eso. Entonces decía, por ejemplo, una mística nuestra, mencionemos una mística nuestra que será, por supuesto, Santa Catalina de Siena. Bueno, Santa Catalina tiene unas frases hermosísimas sobre eso. Ella dice que el principio de toda verdadera espiritualidad es el conocimiento de uno mismo. Y en esto hay una raíz agustiniana muy interesante. Acuérdate que la gran súplica de San Agustín, no verim me, no verim te. Esa frase dicha delante de Dios, que yo me conozca y que yo te conozca. Hay una raíz agustiniana que llega a Santa Catalina de Siena. Entonces, para Santa Catalina está en el conocimiento de sí mismo. Pero el conocimiento de sí mismo en Santa Catalina no es un conocimiento solipsista. No es encerrarse uno en sí mismo o en convertirse uno en un absoluto para sí mismo. El conocimiento de sí mismo no es tomarse uno como norma para el mundo a la manera que decían algunos de los antiguos griegos. Por ejemplo, aquello, creo que fue Anaximandro que dijo, o fue Protágoras tal vez, el que dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, no se trata de meterse uno en sí mismo y considerarse uno norma o medida para todas las cosas. Lo que propone Santa Catalina es que en el conocimiento de uno mismo, uno llegue a la experiencia radical del Padre, de Dios Padre. Es decir, en el descenso profundo a la realidad de lo que uno es, hay un momento en el que usted se siente sostenido. Oiga la frase que estoy diciendo: se siente sostenido por la mano de Dios. Es decir, el ideal de Santa Catalina se puede describir de esta manera: como que aquí está la mano de papá Dios y aquí está todo lo que uno es, pero uno vive en la superficie, uno vive en el mundo de las esencias. Esto era lo que se quejaba Husserl. Nosotros vivimos en el mundo de las esencias, que es otra manera de decir: vivimos en el mundo de los medios, no en el mundo de los fines. El mundo de las esencias es: yo sé esto cómo funciona, yo sé esto cómo está hecho, yo sé esto para qué sirve. Ese es el mundo de las esencias. Nosotros vivimos en el mundo de las esencias, y contrario a lo que se pueda pensar, el mundo de las esencias no es un mundo profundo, sino es el mundo de la superficie. La verdadera profundidad está en el ese, está en la existencia. Entonces, para Catalina de Siena, la verdadera espiritualidad, porque hay que relacionar, por supuesto, este curso de neumatología con espiritualidad. Esto no es únicamente para aprender cosas, esto es para ver esto que tiene que ver con una espiritualidad seria. Entonces, para Catalina de Siena, uno vive por allá arriba en el mundo, en la superficie, en el mundo de las esencias. Uno vive aprendiendo qué puede hacer con las cosas y qué cosas le sirven. Ese es el mundo de las esencias. Oiga esa definición: uno vive en el mundo de qué puede hacer uno con las cosas y qué cosas le sirven. Ese es el mundo de las esencias. Y uno mira entonces a las personas también así: este tipo me sirve, no me sirve para mi proyecto, este señor me sirve, este grupo me sirve, esta señora me sirve, esto no me sirve. Ese es el mundo de las esencias. Pero hay que entrar en el mundo de la existencia, porque el mundo de la existencia es finalmente el mundo de la verdad radical. Según ella, cuando uno va descendiendo, llega un momento en el que uno prácticamente llega a tocar la mano de Dios. O sea, tú imagínate lo que es bucear en la propia realidad, como entrar en ese pozo y llegar a un punto en el que tú sientes que Dios te está creando. Esa, para ella, es la experiencia radical de filiación. Esa es la experiencia más amable, esa es la más vivificante, esa es la más grande. Hasta sentir que es Dios mismo el interesado en que tú existas. Es Dios mismo el interesado en que tú seas perdonado. Es Dios mismo el interesado en que tú tengas vida y vida en su nombre. Entonces, por eso es aquí donde se encuentran los grandes filósofos y donde se encuentran los místicos. Todo el mundo habla del maestro Eckhart y de Juan Taulero y de, ¿cómo se llama el otro amigo? Enrique Zeuse. Los místicos renanos, la mística renana es esta mística filosófica, es la mística de la percepción de la existencia y la percepción de Dios como poder creador, redentor y santificador. Entonces, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en que uno puede quedarse solamente en el mundo de las esencias y resulta que la existencia no se puede percibir como otra esencia más. La existencia se descubre por sus frutos, la existencia se descubre por analogía. Hay una especie de poder de la realidad. Hay una especie de principio de realidad que diría el amigo Sigmund Freud. Acuérdate que Freud nos habla del principio del placer Pero luego añade otro principio, ¿no? Porque Freud tuvo una evolución en su pensamiento. Él empieza hablando al principio habla del principio, ¿no? Al comienzo de su itinerario intelectual, Sigmund Freud habla básicamente del principio del placer. Y para él, toda la personalidad, toda la estructura psicológica de la persona se define en su postura frente al principio del placer. Pero luego se da cuenta que al lado de ese principio del placer hay un principio de realidad. Ese principio de realidad es algo que se impone en principio, perdón la repetición, como una contradicción a lo que uno quisiera. Entonces uno quiere muchas cosas. Por ejemplo, el niño quisiera comerse 2 galones de helado, pero resulta que se enferma, o resulta que la mamá se lo prohíbe, o resulta que está demasiado costoso, o resulta que no lo puede comprar. Ese freno exterior es el primer conocimiento de lo que Freud llama el principio de realidad. El principio de realidad es una de las experiencias que le lleva a uno a darse cuenta de la existencia, a darse cuenta de que uno existe. Entonces, en todos estos movimientos heterodoxos se da esa tensión entre el logos y el neuma. Tensión que tiene 2 caras, es lo que hemos visto en esta reunión. Una cara es la diferencia entre lo apolíneo y lo dionisíaco, el orden y la vida. Y la otra cara es la diferencia entre el mundo de las esencias y la percepción de la existencia. Esa percepción intensa de la existencia es la que nos permite conectar con grandes místicos como Edith Stein, como Santa Catalina de Siena o como los místicos renanos. Finalmente, de lo que se trata en una neumatología ya no estudiada sino vivida, de lo que se trata es de sentirse uno mientras está siendo creado. Llegar a eso, esa es como la... Hay una persona que no escribió mucho de esto, porque yo la admiro mucho, que es Santa Clara de Asís. Podemos decir que es una mística del ser criatura, ¿no? Ella se goza, ella vivió mucho esto. Ella se goza en la dulcísima percepción de ser creada. Dios, no solo Dios me hizo, sino Dios me está haciendo. Dios me está creando. Sentirse uno sostenido, sentirse uno reconstruido, redimido, rescatado perpetuamente. Esta experiencia continua es la que permite subsanar a la vez la contradicción con el logos. Terminemos con esa última consideración para cerrar este capítulo. Esa experiencia, la experiencia profunda del ser creado, significa la experiencia profunda de ser querido. El Señor, el Dios de los cielos, quiso que yo existiera. Y ese reconocimiento supremo de la majestad amorosa del Señor es lo mismo que sirve de principio a toda moralidad intrínseca. Porque existe una moralidad extrínseca, que es la de la que habló Freud con su principio de realidad. El principio de realidad es una moralidad extrínseca. Es lo que otros le dicen a uno, o los obstáculos que la vida le presenta. Pero la moralidad intrínseca es la moralidad por convicción, es la moralidad que arranca desde dentro, es la ley que está escrita en el corazón, es obrar con libertad, pero con libertad interior. El principio de la libertad interior, el principio de la moral intrínseca, es la experiencia de la majestad amorosa de Dios. Y la majestad amorosa de Dios es la experiencia que han tenido personas como Edith Stein. Es percibir que Dios al mismo tiempo tiene total poder sobre mí, pero está profundamente enamorado de su criatura. Es el lenguaje que utiliza Santa Catalina de Siena. Te enamoraste de tu criatura. Es decir, así como un enamorado como que no mide las consecuencias de sus actos, sobre todo cuando se trata de dar a la persona amada, pues así también dice Catalina de Siena para este caso. Te enamoraste de tu criatura. Cuando una persona llega a sentir eso, que no es una idea, fíjate, Esta es la importancia de la diferencia entre esencia y existencia. Cuando una persona llega a darse cuenta que esto no es una idea, sino que es una acción y que esa acción soy yo mismo. Por eso el conocimiento de sí mismo. Esa acción soy yo. Yo soy la prueba misma de esa acción majestuosa y amorosa de Dios. Cuando se llega a esa experiencia, entonces la moral se vuelve intrínseca. Entonces el ser bueno no es un contrato social. El ser bueno no es porque existe un policía o porque existe alguien que me está vigilando, sino el ser bueno es simplemente el fruto interior, el fruto propio y como natural de un corazón renovado. La primera carta de Juan expresa esto de una manera sublime cuando dice: el que ha nacido de Dios no peca. Esa frase, que fue interpretada de modo tan absurdo, tan atrabiliario, por los quietistas y por otros de estos grupos heréticos, es el resumen de esto. Claro, la persona que ha nacido de Dios, la persona que tiene esta experiencia, de un modo como con natural, es bueno, le sale la bondad, el bien no es algo forzado, no es una copia. Es decir, Nietzsche no tiene nada que temerle a esto, porque no es una copia de un ideal que esté afuera, sino es más bien el fruto de una vida que viene de dentro. Este es entonces ya no solo la expresión de las tensiones y de la heterodoxia, sino cómo una visión ortodoxa se convierte en el punto de unificación entre la cosmología, la espiritualidad, la moral y la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.